Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Hoy vamos a dedicar este espacio de la Unidad de Igualdad a reflexionar en torno a la violencia de género, poniendo la lupa en el ámbito universitario. Para ello contaremos con Purificación Heras González, profesora de Antropología Social en la UMH, y con Beatriz Muñoz Nebot, alumna del grado en Ciencias Políticas. Bienvenidos y bienvenidas. Y hoy en Iguales pero Diferentes vamos a contar con Purificación Heras González. Ella es profesora del área de Antropología Social en la UMH y además es compañera del Centro de Investigación de Estudios de Género de esta universidad. Buenos días, Puri.
Buenos días.
Bueno,
María Amparo.
Bueno, tengo que decir que Puri ha estado en Iguales pero Diferentes desde su comienzo. Ya son muchas temporadas y siempre nos ha aportado su visión, nos ha aportado sus reflexiones, cosa que le tenemos que agradecer enormemente, porque Iguales pero Diferentes es esto, un espacio de reflexión y un espacio necesario en lo relativo a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Hablamos de violencia de género, hablamos de universidad. ¿Consideras, Puri, que es necesario reflexionar un poco, plantearnos eso de la violencia y la igualdad de género en el ámbito universitario?
Pues lo considero absolutamente en mi día a día y en mis criterios, en mis puntos y en mis objetivos de interés. Ya sabes que es, además de trabajar en el área de antropología, en mi docencia, participo de forma también activa en la Unidad de Igualdad, uh-huh. en la que me siento absolutamente involucrada y en uh-huh. la que tengo una situación también de cierta responsabilidad. O sea que también
sí.
en mi día a día es parte de este trabajo en esta gestión. En concreto, en la situación referida a la violencia, puedo contar que además de mis preocupaciones que se reflejan en, por ejemplo, la propuesta de un curso que va a comenzar en breve, que por cierto, después voy a comentar qué hay previsto sobre este curso, porque es de verdad de los cursos que más interés han mostrado. Y quiero decir que se repetirá, después voy a plantearlo. Entonces, el tema de las violencias en concreto, no, en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y en relación con otras situaciones que puedan expresar cierta diversidad, pues puedo contaros que la semana pasada justamente he asistido a un congreso en el que participé desde el comité organizador, que hemos estado organizándolo desde el año pasado, un congreso que se ha titulado Mujeres y Universidad sin cifras, la violencia invisible. Por tanto, el tema de la violencia es absolutamente... Estamos en la cresta de la ola, como si dijéramos, porque se empieza a hablar, pero se empiezan a encontrar situaciones de denuncia, situaciones en las que se empieza a plantear que esto existe. Porque eso es algo sí que es un poquito novedoso, no solamente el congreso, que es el primer congreso en el que se tratan las violencias dentro de las universidades, este al que me he referido, sino que también es verdad que hasta hace muy poquito tiempo las situaciones en que muchas personas, mujeres concretamente, vamos a hablar de ello, uh-huh. Porque es el título del congreso, además, que las mujeres viven dentro de las universidades es una situación que, tal como se planteaba en esta reunión de trabajo, pues son situaciones que se han naturalizado. Es como que si hemos avanzado fuera de la universidad en denunciar las situaciones de violencia, las situaciones que provocan violencias a las mujeres, dentro de las universidades, su estructura misma, su organización, el que sea un centro de saber, este contexto que lo hace un poco particular, pues no ha avanzado tanto en esa concienciación o sensibilización hacia la vivencia de las violencias. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues fundamentalmente porque no se ha producido esa ruptura con, en ese análisis desde unas situaciones que se entendían como naturales, naturales como normales, ¿no? Pues eso ha tardado tiempo en entrar en las universidades. De hecho, podemos decir que, y recordar que y eso tú te lo sabes mejor que yo, cómo se llama incluso la ley contra la violencia del 2004, pues en este proceso de reconocimiento de las situaciones que violentan, pues esta ley del 2004 española fue un grandísimo avance. Fue un grandísimo avance en Europa y en todo el contexto, y en el contexto mundial, pero fue un avance para resolver y afrontar situaciones en el mundo de lo privado. Por eso se refiere a las relaciones de parejas y exparejas. ¿Cómo este proceso ha ido avanzando y han ido reconociéndose y desnaturalizándose otras situaciones en las que se han vivido situaciones de violencia? Pues esto tiene un proceso más lento y desde luego a las universidades ha llegado un poquito más tarde. No hay que llevarse las manos a la cabeza ni crear una alarma grandísima de no, es que en las universidades hay violencia. Bueno, pues es que las universidades no son ajenas a la sociedad. Las universidades son una parte de la sociedad, una parte de la sociedad donde se expresan, se pueden expresar las violencias tanto incluso entre relaciones de parejas como entre relaciones de compañeros, compañeras, entre relaciones con otras desigualdades y no únicamente las referidas o situaciones atravesadas por otras desigualdades como pueden ser las relaciones de jerarquía, tanto sea porque sea profesorado o porque sea en la misma configuración de la universidad. Entonces, estamos empezando a cuestionar esa naturalización de las violencias, de las situaciones que provocan violencia dentro de las universidades. A lo que hay que añadir también que, igual que en otros contextos, la estructura universitaria tiene muchos años y es una estructura que ha sido pensada sin las mujeres, no solamente sin las mujeres, sino unas situaciones donde las mujeres habían sido excluidas. Eso también genera unas situaciones de violencia en cuanto al acceso a determinados puestos, a determinadas situaciones de responsabilidad en los que a las mujeres no se nos esperaba. Y eso genera unas ciertas resistencias y provoca una cierta situación de violencia. Y por último, quiero señalar algo que acabo de leer. Un acuerdo al que han llegado y un compromiso de hombres en la ciencia por la igualdad y me acabo de quedar realmente sorprendida. Hay un hombre que se puede rastrear, se puede leer, de leer una frase que dice, bueno, es que las mujeres en la ciencia lo tienen más difícil porque se encargan de los cuidados unas tareas de las que la sociedad debiera encargarse. Y la verdad es que me he quedado perpleja, porque claro, mientras este hombre suponga que hay que esperar a que la sociedad se encargue de los cuidados, pareciera como que él entiende que él no tiene que encargarse de los cuidados de sus hijos y sus hijas. Por ejemplo, eso supone una violencia para las mujeres porque el nivel de exigencia. Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que durante el año de un parto no se considere, por ejemplo, la UMH, esto se ha conseguido hace mucho tiempo, que no se considere la productividad científica, bueno, pues ese año no se tiene en cuenta porque se supone que se baja, pero claro, si las mujeres se tienen que seguir encargando única y exclusivamente de sus hijos y de sus hijas estando en la universidad, esto provoca, como se ha demostrado y como se ha recogido en muchas mujeres, una situación de insatisfacción, de incomprensión, de malestares muy grandes, porque no se llega, no se puede competir. La estructura universitaria realmente en cuanto a profesorado, por ejemplo, es una situación de bastante exigencia, pero si es difícil conciliar, y lo es, la vida familiar, personal y laboral, pues esto provoca en las mujeres unas situaciones de insatisfacción y malestares muy grandes. Por lo tanto, hay que hacer mucho por desnaturalizar todas estas situaciones.
Bueno, nos has avanzado el título de este congreso que se llevó a cabo en la Universidad de Valencia hace, esta, esta,
Así
bueno,
es.
hace recientemente. Has dicho Congreso Mujeres y Universidad sin cifras, la violencia invisible. Sin cifras, violencia invisible, nos has avanzado muchísimo, pero ¿quieres decirnos algo más al respecto?
Pues sí, bueno, sí que es cierto que ya lo había avanzado y que, bueno, pues es un primer congreso, eso también hay que señalarlo. Es la primera vez que se habla del tema. Puedo decir que la asistencia ha sido bastante limitada. No parece que sea una cuestión sobre la que se vaya ahora mismo a producir una gran cantidad de materiales, una gran cantidad de artículos. Sí que ha sido, pues un poquito, es un tema que va un poquito lento. Pero nos reunimos porque en un congreso en el que asistimos la presidenta de este congreso, yo misma y otras personas de esta universidad, y en un congreso estatal, pues encontramos que nos encontramos con una situación de agresión sexual directa por parte de un hombre a un grupo de chicas. A partir de ahí empezamos a pensar qué ocurría en las universidades, si estamos preparadas, si no estamos preparadas, que me consta que, que en las universidades hay protocolos para luchar contra las situaciones de agresiones sexuales y situaciones de violencia, pero bueno, pensábamos que había que trabajar en concreto sobre el tema y sí que hay grupos de investigación que realmente están investigando sobre esta cuestión. Entonces, el congreso ha sido muy interesante, hemos reflexionado mucho, hemos comprendido desde metodologías de trabajo para esta situación, que como en todas las situaciones de violencia es bastante complicada y de difícil acceso también. Y bueno, pues ha merecido la pena la existencia del Congreso en sí misma ya señala esta consideración de que esto es un problema sobre el que hay que trabajar.
Sin lugar a dudas. Bueno, Puri, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el ámbito universitario para mejorar en este sentido?
Pues mira, yo voy a plantear una frase que decía, que dio título a una de las comunicaciones. Era una mujer, una profesora que venía de México y ella había titulado su comunicación. No me gustaba, pero no sabía qué hacer. Vale, tenemos que empezar a ponerle nombres a las situaciones. Tenemos que empezar a reconocer que las situaciones nos están violentando y para reconocer la sensación que nos producen, tenemos que empezar a hablar del tema también. A ver, no, esto, insisto, no es la violencia de las universidades es parte, no hay que alarmar, no hay que decir es que todo es violencia, es que vivimos situaciones. No, igual que no se viven en la cotidianidad, pues más o menos como se vive en la cotidianidad fuera de las universidades. Pero sí hay que ponerle nombres a las situaciones. Y hay que desnaturalizar entonces esas situaciones de violencia. Es el mismo proceso que se ha vivido en general con la violencia de género. Desde mi marido me pega lo normal, que fue el título del texto de Miguel Lorente, hasta la actualidad, pues ahora ya en las violencias se han considerado que se consideran las situaciones de violencia que no son normales y no tienen por qué serlo, pues dentro de las universidades tampoco. También hay que repensar, seguir repensando las estructuras, seguir repensando qué dificultades específicas tienen las mujeres en el acceso a la universidad, qué situaciones todavía se viven, que tenemos los planes de igualdad, tenemos el plan de igualdad en la universidad que debe pensar en esas situaciones, pero también poder aprender a detectar aquellas que pueden ocurrir. Y me ha parecido muy, muy interesante tanto la experiencia de la Universidad de Valencia como la Universidad de Sevilla. Es cierto, están los protocolos, pero Pero permíteme, como el símil con la ley de igualdad, pareciera que solamente se inician los procesos o se pueden iniciar los procesos a través de las denuncias. Hay otras fórmulas, ¿no? Cuando una persona en sus clases está de forma continuada repitiendo frases sexistas, ahí no hace falta denunciarle. Se pueden, nos podemos sentar, podemos hablar. Podemos tratar el tema, podemos buscar resoluciones informales y buscar intervenciones, solicitudes de intervención. No hace falta que sean denuncias porque muchas de estas situaciones no son delito, pero si nos incomodan, pues sí que podemos trabajarlo de otra forma. Y por supuesto, trabajar la prevención. Esto considero que es imprescindible. Trabajar la prevención. Empezar a ponerle nombres a situaciones, a esas situaciones que a la chica le incomodaban, pero que no sabía por qué siquiera le incomodaban, pero aquel contexto en el que nos sentimos mal, para poder estar alerta, para poder, a partir de ponerle nombre, definir las situaciones, poder pues, establecer esos mecanismos que ya digo, que no tienen que ser, no tenemos que llegar a situaciones de denuncia, porque no. Hay muchas situaciones que provocan violencia que no hay que denunciar o no se quiere denunciar. Se pueden resolver de otras maneras. La unidad de igualdad está para abordar esas situaciones y para apoyar a las mujeres y a los hombres que consideren que sufren discriminaciones, que sufren situaciones de violencia. Se puede decir y a partir de ahí se pueden generar los mecanismos necesarios. Ya digo, existe ley, existe el protocolo, pero hay otros mecanismos posibles, ¿no? Y en ese sentido de sensibilización voy a comentar, porque voy a aprovechar, María Amparo, que
Claro.
el curso ha tenido una grandísima acogida que realmente yo podía esperar que tuviera esta acogida, pero me ha sorprendido. Sí que teníamos muy claro que queríamos dar muchas facilidades desde el Vicerrectorado de Cultura y también desde la Unidad de Igualdad, porque no, es un curso subvencionado por la Unidad de Igualdad que nos parecía que tenía que llegar a todos los campus, que tiene una parte práctica que nos parece muy relevante y por eso, aunque tiene una gran parte semipresencial, pero también vamos a ir a cada uno de los campus, por lo menos para tener 4 horas de taller, de enfrentarnos a definir, a cómo reconocer estas situaciones y a definirlas. El curso se llama Violencia sexual y atención, detecta el acoso sexual en tu entorno. Y ya digo que en un primer momento las plazas están ocupadas, ocupadas y sobrepasadas, pero tenemos la intención de intentar para el curso de verano, por supuesto, volver a proponerlo para el próximo año y siempre que se vaya necesitando, pues seguir trabajando en esta cuestión.
Bueno, decir que del conjunto de los cursos de invierno, que son en torno a 40, por lo menos 11. Tienen perspectiva de género y están apoyados por la Unidad de Igualdad y por el Vicerrectorado, evidentemente, de Cultura y Extensión Universitaria. Bueno, Buri, infinitas gracias por hacernos repensar eso que has dicho, la necesidad de repensar, poner nombre, poner la lupa sobre cuestiones que están en nuestro día a día y cuestiones que al final afectan al bienestar de nosotras y de todo el conjunto de la comunidad universitaria. Al final la universidad no es un oasis, la universidad forma parte de la sociedad, ¿no? Infinitas gracias por tu labor titánica en la unidad de igualdad y sobre todo en el CIEG y sobre todo pues en esta universidad de la UMH.
Bueno, a ti.
No
Gracias,
esperamos
María Amparo.
contar contigo muchos más ediciones de Iguales pero Diferentes y sobre todo contar con esas reflexiones tan valiosas y tan necesarias. Nada más que tengas un buen día, Puri, y siempre estás
Igualmente, María
invitada a Iguales
Amparo.
pero Diferentes. Gracias.
Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti. Hasta luego.
Y empezamos el Iguales pero Diferentes de hoy, sabéis que es el programa radiofónico de la Unidad de Igualdad, con la opinión del estudiantado. Y en este caso vamos a contar con Beatriz Muñoz Nebot, ella es delegada del tercer curso de la titulación del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y además delegada de titulación de este grado, si no me equivoco. Buenos días, Bea.
Buenos días.
Bueno, tengo que decir que Bea dirige, conduce el programa Derribando Muros, y bueno, ya forma parte también de esta comunidad de la radio UMH, y un programa, el Derribando Muros, que también se enfoca desde la perspectiva de género. Y te quiero preguntar, como alumna, como delegada, ¿qué significa para ti, bueno, evidentemente como Bea, qué significa para ti el 25N?
Para mí el 25N, aparte de toda la historia que conlleva detrás, como sabemos que viene desde América Latina, ¿no? De un movimiento después de un asesinato de tres hermanas, las hermanas Mirabal, ¿no? Para mí el 25N significa lucha y constancia, ¿no? Es como, aparte de estar todo el año luchando por ir en contra de las violencias machistas, por la igualdad, ¿no? Entre ambos géneros, para mí significa salir y poder luchar por nuestros derechos, porque al final somos personas y tenemos los mismos derechos que la otra mitad de la sociedad, aunque a veces se nos intenta un poco quitar el derecho que tenemos a poder ir tranquilas, por ejemplo, por la calle o al poder salir de fiesta y estar tranquilamente sin tener miedo a nada, ¿no? Para mí el 25N también siempre ha sido un día de salir a la calle, de reivindicar, de gritar, ¿no? De trabajar con colectivos feministas, de trabajar también desde otros puntos de por ejemplo, en este caso también trabajé con la radio, ¿no? De trabajar a nivel también por ejemplo, en el stand de la Unidad de Igualdad que estuvimos juntas. Al final yo pienso que es un día que no solo se queda en ese día, pero es un día como de lucha, ¿no? De seguir, de hacer ver a las demás personas que estamos ahí y que no hay que parar de luchar, ¿no?
Bueno, como has dicho, compartimos este 25N y lo compartimos, bueno, desde la reivindicación, desde la esperanza de que la cosa mejore y desde la militancia. Bea, ¿en qué actividades más has participado? Has mencionado algunas en la UMH para conmemorar, reivindicar este 25N, que recordemos es el día para la eliminación de la violencia de género.
Pues a nivel de dentro de la universidad, yo realmente creo que participo de forma activa en todo lo que lleva perspectiva de género, porque al final es por lo que entré y por lo que yo elegí esta carrera, ¿no? Mi futuro quería que estuviera encaminado hacia la perspectiva de género y de hecho quiero seguir formándome tanto laboral como académicamente en lo que es la igualdad y en la perspectiva de género. Y pienso que en ese caso siempre he estado activa. Como lo he reivindicado, ¿no? Lo he manifestado, pues, por ejemplo, en el programa de Derribando Muros, siempre que puedo y me dejan, pues intento que el programa sea sobre feminismo, sobre algo que nos implica lo que es la lucha feminista, el tema perspectiva de género, violencia machista, el iceberg, ¿no? El gaslighting, que también tratamos anteriormente. Al final, un poco, pues ya no solo ese día, sino hacer todo el año como un recordatorio de decir, estamos aquí y esto hay que cambiarlo, ¿no? Al final.
Bueno, estuviste también el lunes en una conferencia que dimos, que tuve la suerte de dar con un compañero de la Universidad de Baja California de México, Luis Burguet, sobre feminicidio, ¿no?
Sí.
¿Crees que este tipo de seminarios en la universidad, que la gente sepa lo que es el feminicidio, cómo está pasando en el mundo y cómo es un elemento común en todo el mundo, independientemente del nivel de bienestar, que es otra cosa, es relativo, pero bueno, ¿te parece que este tipo de seminarios son necesarios?
Sí, o sea, mi forma de ver, pienso que es muy, muy necesario. Aparte, pienso que deberían de haber más seminarios con este tipo de tema, ¿no? Porque al final, yo pienso que sí, nosotros y nosotras nos llega lo que vemos al final, es lo que hablábamos el lunes en Derribando Muros sobre el iceberg. ¿Qué nos llega? Que matan a 45 mujeres en lo que llevamos de año y todo lo que hay debajo de eso no nos llega porque realmente parece que es lo que menos es lo más invisible, ¿no? Entonces yo pienso que también en ese caso nosotros y nosotras no vemos tanto lo que está ocurriendo fuera de nuestro estado, ¿no? Y por ejemplo, cuando él ponía los ejemplos de lo que pasa en México, yo es que me cogía la cabeza y decía, es que es, y aparte conociendo ya algo de allí, porque la gente que luego hablé y me decían, es que no sabíamos nada de esto, y la gente le impactó ver cómo allí se lleva el tema de los narcos junto a la trata de mujeres, cómo la prostitución, que la mujer al final se casa para tener hijos y para mantener el hogar, y eso aquí lo vemos de forma que nos impacta, pero aquí, entre comillas, que aún hay mucho que cambiar, está más igualado ese tema, pero es que allí es brutal, ¿no? Porque al final se están criando en esa cultura.
Sí, nos daba Luis Burguet, un compañero, datos sobre feminicidio y se nos ponían, todo sí. El mundo tenía los pelos de punta, fue realmente estremecedor. Sí. ¿No?
De hecho, a mí lo que más me impactó es que no va disminuyendo. Aumenta. Y el problema de esto es que, claro, aparte el Estado de México tiene un problema, que el Estado en sí, lo que son las instituciones, poder, tienen muy poco, porque claro, tienen a colectivos como los narcos y todo esto que están a la orden del día y son los que llevan ahí realmente las riendas de todas las situaciones. Y por tanto, no pueden aplicar ciertas políticas de en caso de género o de otras cosas porque les impiden estos colectivos hacerlo.
Bueno, al final la reflexión a la que llegamos es que la violencia de género, la violencia machista, mejor dicho, a pesar de que los estados garanticen ciertas, bueno, unos estándares de seguridad, etcétera, de libertad, se sigue manteniendo y esa reflexión la tenemos que hacer, evidentemente no en las mismas proporciones, pero se sigue manteniendo. Ya para terminar, ¿qué puede hacer la universidad? ¿Qué podemos hacer en materia de igualdad efectiva? Es una pregunta que da para una tesis doctoral o varias, sí. Pero no sé, dime un par de cositas.
Pues para mi forma de ver la unidad de igualdad, pienso que yo no conozco tampoco cómo trabajan en otras universidades, pero pienso que está muy implicada. Y lo que yo veo es que no es una unidad de igualdad que exista el 25N y el 8M, que eso es muy importante, ¿no? O sea, a mí que me saquen una cartelería el 25N y el 8M, sí, genial, bien, porque hay que reivindicarlo, pero a mí me gusta una unidad de igualdad que esté todos los días y en este caso yo creo que esa función la cumplen. Yo lo veo y también lo he estado un poco investigando, ¿no? Por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo en las guías docentes, súper importante. Yo al final sí que me he sentido dentro de un aula discriminada porque se me habla en masculino. No quiere decir que seamos unas extremistas porque, no sé, no, yo entiendo que hay profesorado que no aplique el lenguaje inclusivo, pero al final yo también me quiero sentir identificada cuando me están hablando, ¿no? Y si me hablan en masculino, porque se supone que es el plural este que usamos, pues eso hay profesorado que lo lleva más, lo tiene más pendiente, ¿no? Sí que hablan con un poco de sin lenguaje sexista, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, pero hay profesorado que no. Entonces yo pienso que a nivel de guías docentes y de lo que pueda aportar en donde se puede entrometer la unidad de igualdad, se cumple. Por ejemplo, también me he fijado mucho en lo que es la cartelería de las infraestructuras. Por ejemplo, en los despachos no pone despacho de profesores, pone despacho de profesorado. Eso es muy importante al final. Y eso sí que me he ido dando cuenta. No, al final, yo, por ejemplo, en esas cosas me fijo, pero porque es lo que me interesa. ¿Qué puede mejorar? Claro que siempre se puede mejorar. Pero yo pienso que es eso, más a lo mejor un trabajo más particular de cada profesor y profesora. Hay profesores que entran a clase y ya notas que en su asignatura hay inculcado una perspectiva de género clara, por ejemplo, en tu asignatura yo veo que en todos los trabajos llevan perspectiva de género, aunque estemos dando constitucional, pero hay perspectiva de género y creo que es lo importante al final, que en todas las asignaturas creo que podemos llevar esto a cabo.
De acuerdo, no sé, eso de incluir autoras en la bibliografía, también, poner los nombres completos, o sea que es mucho más que esto de todos y todas, que sí, al final nos ridiculizan y no es... No, no es eso, es mucho más, claro. Y es lo que hay detrás, sí. Es autoras, es mirar las cosas desde con una mirada que entiende que estamos en una sociedad biológicamente, exacto, sexuada y con unas construcciones diferenciadas hasta el momento, que esperemos se superen. Y nada más, agradecerte tu paso hoy por Iguales pero Diferentes, el haber venido a la radio UMH y sobre todo pues tu militancia como delegada y como alumna en esto de la igualdad efectiva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.